8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Empezando, estrenando el jueves 26 de junio del año 25, último jueves ya de este mes. Rápido vistazo a la prensa a esta hora de la mañana. El día va de Donald Trump en los diarios, va de Donald Trump omnipresente y de Pedro Sánchez esquinao. Una de estas dos fotografías aparece en todas las portadas, o la de Trump señalando al frente con el dedo naranja, o la de Pedro Sánchez calculadamente apartado del grupo de gobernantes de la OTAN en la foto de familia. Bueno, con el dedo Trump a quien señales al periodista al que le da la palabra en la rueda de prensa, pero la utilizan los diarios para ilustrar la palabra amenaza, que es la que más se repite hoy en los títulos. Trump amenaza a España, amenaza con hacerle pagar el doble, con represalias, con una guerra comercial. Pedro Sánchez sale en la foto de familia, pero sale, como sabe usted seguramente ya, en un extremo y un poquito más allá de lo que dicen que le correspondía. En fin, La Razón escoge además una instantánea en la que el presidente tiene cara de asco, pero de mucho asco, como si alguien a su lado hubiera tirado una bomba fétida, ¿no? Paseante, le llama en su editorial. Paseante, discordante, vapuleado y acuciado por la corrupción, dice el editorial de La Razón. Hoy hay críticas para todos en los periódicos. Para Donald Trump por amenazarnos, para Marc Rutte por pelota y para Pedro Sánchez por haber confrontado no ya con Trump, sino con los demás gobiernos de la OTAN. Dice El Mundo que el presidente exhibe un cisma, que Trump se lanza a la guerra contra España y que el gobierno minimiza los posibles efectos. El País dice que Trump ha conseguido lo que se proponía, o sea, el 5% de compromiso en una cumbre de la OTAN organizada en su honor, y que la disidencia de Pedro Sánchez está fundamentada, pero no logró trenzar alianzas. La Vanguardia dice que España se ha quedado sola defendiendo su posición, que muchos países han expresado malestar con el nuestro y que Pedro Sánchez ha optado por un papel discreto. Aunque sostiene Enric Juliana que el presidente no solo sale vivo de La Haya, sino que la crítica especializada dice que le ha ido bien. La crítica especializada en cumbres de la OTAN, y a saber dónde se consulta, pero me encantaría poder hacerlo, ¿no? Crítica especializada. Los más duros con Pedro Sánchez son el diario El Español y el ABC. En el primero leo que el presidente ha reincidido en el doble juego del despiste y en burdos vericuetos retóricos, y que el teatrillo y la inconsciencia nos pueden salir muy caros. ABC subraya que solo el turco Erdogan se acercó a Pedro Sánchez y que serán los ciudadanos quienes acaben pagando su unilateralismo extravagante. En este mismo diario, García Reyes le atribuye al presidente frivolidad. Ignacio Camacho escribe que tonto no es y que ha visto cómo en Canadá o en Dinamarca las amenazas de Trump han impulsado el voto a sus gobernantes. Escribe Bernardo de Miguel en El País que Trump tiene razón en que Europa debe aumentar drásticamente su capacidad de defensa, pero para protegerse frente a una administración estadounidense como la suya. Dice, el acuerdo va en la buena dirección, aunque sea por el motivo equivocado. En El Confidencial opina González Ferriz que la cumbre salió bien para todos menos para España. Es bueno, dice, que Estados Unidos se comprometa a seguir en la OTAN, aunque Rutte haya tenido que recurrir a mensajes pelotas, a una reunión muy rápida y a una declaración escueta. Para Sánchez solo fue un golpe de efecto comunicativo para seguir vivo un día más. Los protagonistas no son ni Trump ni Sánchez, escribe Jiménez Torres en el diario El Mundo. El protagonista es Putin. Si se plantea un aumento del gasto militar, dice David, no es para agradar al gobierno de Estados Unidos, sino para prepararse ante Rusia. Por eso es lamentable la postura de nuestro gobierno, transmitiendo la impresión de que esta polémica tiene que ver con la actitud de los europeos ante Trump. ¿Qué opina Javier Redondo en el diario El Mundo? Sobre Pedro Sánchez, dice, es un prestidigitador. Está pero no está. Firma lo mismo que el resto de países, pero invertirá menos. Su misterio se reduce a ganar otro día. Es agotador, dice, pero él piensa que sobre todo es agotador para sus adversarios. Capítulo causas judiciales y golferías presuntas. Informa La Razón que el último mensaje que Pedro Sánchez le envió a José Luis Ábalos, poco antes de la detención de Koldo, y luego ya no hubo más, fue este mensaje que decía: pensé que éramos amigos. Pero no hablaba el presidente con Ábalos de mordidas, sino del PSOE valenciano, que estaba en primarias porque el sector Ábalos no había apoyado a Diana Morán, que era la candidata de Sánchez, y por eso Sánchez le decía: pensé que éramos amigos, José Luis. El confidencial apuesta hoy a que el Tribunal Supremo le va a devolver al juez Peinado la petición de imputar al ministro Bolaños porque faltan diligencias para poder atribuirle a él responsabilidad en el nombramiento o supervisión de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez. Peláez en ABC, lo que le reprocha al ministro Bolaños hoy es que confundiera ayer el nombre del Palacio de Buenavista, al que llamó Bellavista, que llamara marquesa a la duquesa de Alba, la Teresa Cayetana del siglo XVIII, y sobre todo que diera a entender que aquella Cayetana de entonces era recalcitrante, porque fue una mujer avanzada, carismática, provocadora e ilustrada. En El País hoy le dedican media portada a Santos Cerdán, con este título, dice: el caballo de Troya de la trama corrupta en la Moncloa. Lo que cuenta la información es que Cerdán formó parte de un grupo que Sánchez reunió para abordar el caso Ábalos este mismo mes de junio en el Palacio de la Moncloa, cuando ya hacía semanas que se habían publicado informaciones sobre el próximo informe de la UCO que iba a hablar de Santos Cerdán. Bueno, formó parte Cerdán de ese grupo, eran cinco ministros y el secretario de organización del Partido Socialista con Sánchez, y dice una de las personas que estaba allí, dice: hablaba poco Santos. Y decía que las informaciones que se estaban publicando eran tendenciosas y sin ningún rigor. Y también dice la misma fuente: teníamos al zorro en el gallinero. El presidente dijo ayer que el PSOE ha sido implacable.
Hemos sido implacables, hemos respondido.
El PSOE, encarnado en Santos Cerdán, ha estado meses en contacto con Koldo para conseguir que el caso no creciera. El PSOE, encarnado en Santos Cerdán, le ofreció a Ábalos pagarle el abogado, emplearle en la consultora de José Blanco y colocarle en dos o tres tertulias para que se apartara del Congreso y se estuviera calladito, ¿no? Dice, pregunta, ¿estaba el secretario general del PSOE al tanto de todo esto? ¿De que Cerdán iba ofreciendo compensaciones a su predecesor y presunto corrupto Ábalos? ¿Estaba el secretario general al tanto de que Cerdán recibía en Ferraz a las Leires, a los Dolcets, con sus grabaciones villarejas? ¿Estaba el secretario general implacable al tanto de algo? Sobre la amnistía, asunto relevante para esta jornada que tenemos por delante, sobre la amnistía y Torcuato Conde Pumpido, en disposición hoy de entregar a Sánchez lo que Sánchez le había pedido, quien más espacio le dedica es el ABC. Con este enfoque, dice, el Constitucional somete la Constitución al Parlamento, porque se fija en el argumento controvertido de que todo lo que no prohíbe la Carta Magna es susceptible de ser legislado por el Congreso, por las Cortes. Y concluye ABC que estamos ante una reforma constitucional por la puerta de atrás. Y termino en el norte de Castilla con esta página que va a interesar a padres, madres y adultos en general que lleven a los críos a la playa o a la piscina este verano. Se titula la página ¿Por qué no debes ponerles bañador azul o verde? Y explica Carmen Barreiro que estos colores se confunden con el agua y que en el caso de que el niño se hunda es más difícil localizarlo deprisa. Por eso es más recomendable el bañador rojo, por ejemplo, que es mucho más llamativo, o fluorescente también. Más consejos: flotadores y manguitos generan falsa seguridad, mejor el chaleco. Y en las piscinas, los niños y las niñas, pelo recogido y sin collares, sin cadenas o sin ropa demasiado holgada que pueda ser succionada. Los adultos que sepan siempre dónde está el interruptor de la depuradora para poder cortar la electricidad en caso de accidente.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Contado que a las 9 estará aquí Felipe González, sí se lo he contado, ¿no? El expresidente del gobierno de España, así que tendremos ocasión de hablar con Felipe González de estos y de otros asuntos. En hostelería, cada detalle cuenta. Por eso, Natuber de Somos y Jolusa ofrece patatas frescas peladas y cortadas, o sea, listas para cocinar, con la calidad, con la rapidez y con el sabor, pero sin complicaciones. Natuber de Somos y Jolusa, patata oreca, para los que cocináis en serio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Aquí está el Gallo Latorre, como cada mañana, a esta hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Yo evitaría las catetadas 98istas y la épica de cantautor. Y atendiendo a la épica, a la dialéctica amoniana, creo que lo mejor es plantearnos algunas preguntas. En esta cumbre de la OTAN sobre el gasto militar, ¿se podría haber evitado el enfrentamiento? Con el mismo resultado, digo. Ayer escuchaba a Giorgia Meloni que decía: Italia ha hecho como España, o España ha hecho como Italia. No lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo. Así que todos hemos firmado lo mismo. Entonces, ¿por qué Trump solo ha amenazado a España? ¿No será que esto es lo que Pedro Sánchez ha buscado? ¿Quién sale beneficiado de convertirse en el rebelde de la OTAN? ¿España o Sánchez? Si es lo segundo, desde luego se trata de una operación de salvación personal costeada una vez más a crédito del Estado. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Si efectivamente el coste es el doble de lo que supondría otra solución, ¿quienes defienden el gesto lo considerarían un buen negocio? No creas, hay quien lo consideraría una buena inversión, ¿eh? Y otra pregunta, ¿por qué la prensa extranjera le da tan poca importancia al gesto de Sánchez? A ver si resulta que lo que importa es la firma y no las declaraciones. A ver si es cierto que el problema lo tendrá el gobierno que gobierne España en 2029 y no este que preside un hombre exhausto, de credibilidad agotada, de imagen decrépita y que ya únicamente concibe el poder como una estrategia de defensa.
Concluye, la torre concluye.
Pues concluyo que este tipo de transacción por la que Sánchez financia sus planes de fuga a crédito del Estado es demasiado habitual como para no resultar la hipótesis más verosímil.
Que tengas buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos en La Brújula. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Buenos días, Alicia Heras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, muy bien.
No es Callahan para estas personas que ahora diré quiénes son.
Pues sí, mira, y les vamos a explicar una cosa. Lo importante no es llegar a la meta, es disfrutar de cada paso. Y eso lo saben muy bien en Callahan, con Callahan Algoritmo, la nueva creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar. Callahan Algoritmo tiene una fórmula perfecta, que es potencia más amortiguación más estabilidad más adaptación es igual a Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta las mejores zapaterías y en la web callahan.es, porque los Callahan son tecnología, diseño y confort a buen precio.
En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Pilar Gómez. Buenos días.
Hola,
Pilar.
Buenos días.
Buenos días. Casimiro García Vadillo, buenos
Hola.
Días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido. Antonio Bolaño, buenos días, Tony.
Muy buenos días, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y a Mon Rubén, buenos días también para ti.
¿Qué es la Carlos?
Y a las 9 se incorporará a esta conversación el expresidente del gobierno, Felipe González Márquez, al que ya pues estamos aquí esperando. Pero antes os quiero pedir opinión a vosotros respecto a la cumbre de la OTAN, que es, bueno, hoy tenemos, yo creo que son dos grandes asuntos los que tenemos esta mañana. Uno es la cumbre de la OTAN, con todas las lecturas que queráis hacer, y luego es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, o sobre el recurso que presentó el PP a la ley de amnistía, que se espera también para esta jornada, porque está anunciado ya que hoy terminan ya la deliberación, en realidad ya la han terminado, y que proceden a votar los magistrados. Que ¿hay posibilidad que haya una sorpresa? Bueno,
no.
Digo, hasta que no se sepa, hasta que no se emita el fallo y se difunda, pues bueno, la posibilidad existe, pero vamos, que hay pocas probabilidades, digamos, de que siempre ha habido pocas probabilidades.
Y de hecho, algunos de los que han participado en la ponencia, los de esos que van a votar en contra, decían que ha habido unos días de reunión, pero que todo era muy rápido, es decir, que el debate era ninguno, y ellos decían, a veces nos hemos estado reunidos 3 días para hablar a lo mejor 2 horas. ¿Por qué? Porque ya se había presentado la ponencia, ya se sabía el sentido de la mayoría de la sala que lo va a votar, y bueno, ahora el siguiente paso, creo que hay uno en lo judicial, que es esperar al TJUE, y como el Tribunal Supremo dice, oye, nosotros, aunque el TC la vale, vamos a ir a Europa y esperar a Europa, y hasta que Europa no hable, esto no va a ser efectivo. Hay en el Constitucional también quien se teme que se vaya a ir también a avalar la malversación, que es la siguiente recurso que hay, que también hay un recurso sobre la malversación, y aquí habría un gran conflicto con el Supremo. En el Supremo lo que dicen es, por ahí no pasamos, es decir, no pueden ponerse a debatir sobre la malversación porque no es su competencia. La malversación no es un tema de constitucionalidad, pero bueno, hemos visto que el Supremo ya ha entrado en los seres. Y en lo político, a mí me dicen desde el entorno de Puigdemont que no ha habido en todo este tiempo ninguna reunión desde que Santos Cerdán ha sido apartado, y además hay un debe de 2 reuniones en Suiza, siempre se tenían que hacer cada mes. En abril no se hizo, en mayo no se ha hecho y en junio no se ha hecho. Está esperando Junts ese interlocutor, pero Puigdemont ha estado muy callado porque para él lo más importante es lo que pase en el TCO, que ya lo habéis adelantado, esa luz verde, y a partir de ahí yo creo que volveremos a escuchar a Puigdemont otra vez como actor principal.
Sí, bueno, el tema de Puigdemont, independientemente de que se apruebe la ley de amnistía, si viene a España todavía con el delito de malversación pendiente, se le detendría.
Bueno, ya vino una vez y no se le detuvo.
Bueno, exactamente, a no ser que esté pactado, como a la vez que vino el año pasado, que estaba pactado y
sí,
no se le detuvo.
Sí, además fue por estas fechas, le gusta lo de verano.
Pero vamos, que se le podía haber detenido, igual que ahora si viene se le detendría. A mí me parece que, fijaos que este es un tema que casi es ahora secundario ante lo que está ocurriendo con la corrupción. Bueno, ayer tuvimos la cumbre de la OTAN, sino este sería el tema del que estaríamos hablando varios días. Uh-huh. Y sería el tema político. Y sin embargo ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y esto me parece muy grave, porque evidentemente este es uno de los temas políticos más importantes, si no el más importante, que ha ocurrido en esta legislatura. Y quiero reseñar que no solo es que la mayoría de la población, según todas las encuestas, incluidos votantes del Partido Socialista, están en contra de esta ley de amnistía, sino que es que en el Tribunal Constitucional, esa mayoría de 6-4, si los dos que quedan fuera, uno porque se ha abstenido él y otro porque fue recusado, estuvieran dentro, sería un empate, porque los dos que están fuera han dicho que es inconstitucional la amnistía. Es decir, tendríamos un constitucional dividido a la mitad. Entonces, una ley tan trascendente como esta, que cuenta con el rechazo del Senado, con un porcentaje muy importante del Congreso, con la mayoría de la población y con la mitad del constitucional, pero hombre, es que esto no puede ser, porque fijaos, el informe del Tribunal General de la Unión Europea, que no tiene valor jurídico, como sí lo tiene el TEJUE. Es decir, que si el TEJUE dijera que la ley de amnistía no cabe en la legislación europea, habría que echarla para atrás. Cuando ese escrito dice una cosa que es importantísima, que lo hemos discutido aquí y que se ve claramente, esa ley está hecha por los que se beneficiaron de la propia ley. Es una ley hecha a la medida. O sea, con una cosa como esta, es increíble que estemos, digamos, quitándole importancia a algo que va a marcar el futuro próximo de lo que va a ocurrir en este país.
Bueno, como carrera de transmisión de los episodios del escándalo de corrupción y este escándalo político, está Cerdán. O sea, que atribuyámosle la perfecta condición protagonista, porque él es el gestor, el mediador, y quien Sánchez utiliza de alfil para negociar con Puigdemont las condiciones de la ley que se ha hecho a su medida. Luego, la corrupción es del orden ético y es del orden práctico, y está Cerdán señalado como tal. Si no hubiera dudas, no llegaríamos ante un desenlace del 6-4, que es el que avergüenza, porque la inconstitucionalidad o la constitucionalidad tendrían que ser inequívocas, ¿no? Y no lo son. Precisamente porque si nuestra Constitución descarta la idea de un indulto general, imaginaos la idea de una amnistía. O sea, es mucho más. Ese antecedente es el que abre las puertas de la inconstitucionalidad. Que se considera inconstitucional un indulto general deja fuera de lugar que se plantee la constitucionalidad de la amnistía, y sin embargo se hace solo para legitimar políticamente un acuerdo que a Sánchez le pretende dar un poquito más de aire.
Sí, pero que vaya a haber un aval a la amnistía. Nunca hubiéramos imaginado que esto, que era algo por lo que el gobierno lleva desde el mismo 23J, que cambió de opinión, luchando y defendiendo que iba a cumplir todas las garantías constitucionales. Y cuando llega ese aval, que sería una gran victoria para Sánchez, las portadas de los periódicos están hablando de sus escándalos de corrupción, del desafío a Trump en la OTAN, del acorralamiento que tiene dentro del partido también por precisamente por esos escándalos, y de la fragilidad enorme que esto le supone. Lejos de ser el aldabonazo que iba a suponer que la legislatura podía continuar sin presupuestos, sin el apoyo de los socios, que cada vez están más incómodos por todos los escándalos de corrupción, no llega a ser el bálsamo que se esperaba y no tapa todos los demás escándalos.
Tony,
porque hoy hay una sentencia, sí, pero no acaba nada, empieza todo. porque esta sentencia va a abrir el camino a todos los otros recursos, que son una treintena, si no me equivoco, y cambios no va a haber ninguno. No va a poder venir Puigdemont aquí a España. El Tribunal Supremo lo ha dejado antes claro, Pilar, cuando decía por ahí no pasamos. No, es que van a plantear la batalla y al final será el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual, movimientos políticos a consecuencia de la sentencia no va a haber absolutamente nada de nada. Con lo cual, seguiremos en la indefinición. A ver, yo no, en el tema de la ley de amnistía, Santos Cerdán no fue precisamente el gran negociador. Ahí fue Félix Bolaños y ahí se rompieron todos los puentes entre Félix Bolaños y Junts per Catalunya, que no lo quieren ver ni en pintura. Aunque en estos días tampoco lo han dejado muy solo con los movimientos del juez Peinado. Bueno, es cierto que la verdad es que después de lo de ayer, antes, no sé, en la revista de prensa, Carlos, decías que algún analista decía que, bueno, es enfrentarse a Trump le puede dar réditos a Pedro Sánchez en unas elecciones. Bueno, sí, mientras no se los coma a todos la corrupción, puede haber réditos, pero la solución sigue siendo la misma. Seguimos sin brújula en estos días. Si hablas con la gente del PSOE, mis compañeros seguro que también lo han hecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Y todo el mundo pone cara de circunstancias. A una semana del Comité Federal nadie sabe nada. Y luego déjame que le lleve la contraria a Pilar. Hombre, por estas fechas, el 8 de agosto, Pilar, aunque da un poquito, ¿eh?
Pero hacía calor.
Eso bueno, sí. Y en Mérida ya nos comentó, empieza hoy duro.
Hay una cosa que al mencionarlo, Rubén, me ha venido a la memoria, pero es importantísimo, que es el papel de Santos Cerdán. Es verdad que fue al final, que fue, digamos, menos jurídico, más político, que el de Bolaños, pero hay una cosa, oye, que a mí me ha comentado el abogado de Puigdemont, el señor Gonzalo Goyer, que es, si nosotros queremos, este gobierno cae. Porque
ya no podemos contar. Y si cae este gobierno, la que les viene encima a los de Junts es pequeña. Bueno, sí, o sea, pero eso es Toni, patochadas madrileñas, eso es, os lo digo.
No, oye, catalanas.
Madrileñas,
en
Goyer,
este caso, catalanas.
Madrileñas. No, pero sí, pero que las dice en Madrid, Barcelona no. Poquito.
Ah, bueno. Digamos, yo te digo, chilenas, yo te digo una cosa, que sí Boye, o Puigdemont, pero en este caso Boye, que es su abogado y que estuvo en todas las negociaciones.
¿Te refieres a que tienen información de cómo fue la negociación?
Hombre, claro.
Bueno, perdona.
O sea, vamos a ver.
Tienen las actas de después, claro, con ese señor, pero que nadie habla ya de él, pero, el famoso, ¿cómo se llamaba, el
salvadoreño Galindo.
No solo a lo mejor actas, tienen grabaciones.
Es que, exacto, ¿a ti te cabe duda de que esas conversaciones no se grabaron?
Claro.
Hombre, pues mira, seguro, si tenemos a Cerdán diciendo determinadas cosas, pues fíjate si eso es un arma de destrucción masiva para este gobierno. Quiero decir que es que este gobierno ahora mismo tiene tantos frentes, tiene tantos tapones que cubrir, que si, bueno, decías tú hace un momento, Toni, que lo de ayer le sirve de poco. Bueno, para que le eche un piropo rufián, que fíjate tú.
Pero nos da tiempo poco más, de la OTAN,
pero
¿no?
Poco más.
Pero poco más, sino
bueno,
no es
así. Bueno, la OTAN tiene un poco, yo creo que trayéndolo a lo que le ocurre aquí, yo creo que por primera vez Sánchez, siendo legítima su reivindicación de no cumplir con el 5%, a mí me parece que las formas le perdieron y que por primera vez Sánchez no sale bien parado de una cumbre así. Hasta ahora Sánchez sí le servían estos juegos, porque a mí me parecía que era totalmente una escenificación lo que hacía ayer, apartándose, enviando esa carta en esa rueda de prensa absurda solo el otro día en Moncloa, que quedaba en evidencia la situación por la que pasa. Pero por primera vez, es que claro, hemos visto que el que cogía el micrófono salía a poner en evidencia que España lo estaba haciendo mal, insisto, siendo muy
ha sido totalmente
muy defendible que no lo quieras cumplir.
Ha sido totalmente irrelevante a nivel internacional lo que ha hecho España. No ha sido la resistencia que pone en jaque o que evidencia que Europa es una voz. No ha sido tal
nadie
cosa, porque ayer había dos escenificaciones. La de Sánchez es una, es la pequeñita. Para mí la teatralización más importante que hubo ayer en la cumbre de La Haya fue la de la Alianza Atlántica, la de todos los europeos, haciéndole a Trump sentirse a gusto, querido y respetado. Que ella no fue a reunirse, no vino, pero de Rutte y de todos los demás, porque a Dinamarca, que es aliada de la OTAN, Trump ha amenazado con la fuerza para hacerse con Groenlandia y nadie puso una voz, nadie puso un pero más que Sánchez, porque la idea era que Trump deje de decir que la OTAN es una estafa y pusiera la pasta que tenía que poner a cambio de que todo el mundo firme ese 5% que Sánchez también lo firmó. Y lo mejor, para mí el mejor resumen fue la respuesta de Meloni cuando le preguntaron, porque las finanzas de Italia están mucho peor que las españolas.
Claro, y Meloni
Italia
lo ha
tiene
dicho,
muchísimos
también,
problemas.
No
Entonces, periodistas italianos le preguntaron a Meloni, ¿y usted por qué no ha hecho lo mismo que Sánchez? Y ella dijo, es que Sánchez ha hecho lo mismo que yo, que él también
sí,
ha firmado.
Feo,
y ya
feo,
veremos si
más
pagamos.
Feo y,
no,
más
pero
feo.
Venía a decir que esto
sí,
se
Marta,
firma.
Pero yo
pero
creo que
es para que Trump
es interpretativo.
No, no, es para que Trump se quede tranquilo, de acuerdo, pero nadie lo elevó al desafío que lo ha elevado Sánchez, que es para intentar esconder las miserias de aquí, las trasladas allí, y creo que
ya, pero que pero firmó, cosa, pero es un desafío de palo, mirar, porque firmó.
A ver, a mí me desconcierta mucho la falta de espíritu crítico de la opinión de hoy respecto a la actitud caprichosa infantil de Donald Trump.
Bueno, es que Trump
totalmente,
es el otro, para mí, es el otro elemento totalmente distorsionador.
¿Qué es esto de castigar a un país con
no
la amenaza
hacerlo,
de
además
los aranceles para negociar el incremento
claro
de presupuesto?
Que no tiene
pero
nada que
pero
ver
qué
con
barbaridad está. ¿Y por qué se celebra desde aquí? Porque se antepone el antisanchismo al antitrampismo. Puestos al ligero, a ver, a mí me parece que Sánchez sobrevive un día más, porque ante sus socios de coalición, y ahí está Rufián, les dice, al antitrampista soy yo, el dique contra este señor, aquí está representado, y doy a la coalición 15 segundos más de vida. Pero creo que hay que ser muy crítico con la posición
claro,
de Trump.
Pero es
y pobre Ucrania.
Ser crítico con Trump y con Sánchez.
Sí, sí,
y pobre
sí.
Ucrania, gran ausente de la cumbre, porque en la cumbre del año pasado en Washington era la gran protagonista, la OTAN prometió y se firmó que el acuerdo sería irreversible.
Suerte,
y fíjate para lo que sirven las cosas que se firman en la OTAN, porque el año pasado era irreversible el apoyo y los miles de millones que se le iban a dar a Ucrania. Y ahora era una nota pie de página.
Trump lo que ha hecho ha sido dejar en evidencia que él ha puesto un marco internacional que es infantiloide. Es decir, quiero una cumbre cortita, que habléis muy rápido y nada de documentos largos. Gracias.
No, pero
pausa,
lo peor
entonces.
Es la...
pausa, me callo. Pausa.
Como Alsina con nosotros, cortito, que habléis muy rápido.
Lo quisiera yo, que fuerais cortitos.
Amenázanos.
Es daddy.
Amenázanos.
Lo quisiera yo. El otro día era Jamenei, ¿ayer quién era?
Daddy, no, que es lo que le llamó Rutte a...
No, ayer
a
me llamasteis algo peor. Que
¿peor?
Daddy,
¿algo peor que Jamenei ahí?
Jamenei, sí.
¿Y que,
bueno,
¿y
es
que
igual, ya me acordaré. Y
en el Banco de España.
También, ya me acordaré y pasaré
fascista
factura.
Fascista neoliberal.
Sí.
O sea, que Rufián no sabe ni lo que es un fascista.
Estoy dando paso a una publicidad,
un
sí. Ahora esto.
De 1. Onda 0. Carlos Alsina.
Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, son las 8 y 3 minutos en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero, estamos en Más de Uno con Casimiro García Vadillo, Pilar Gómez, Marta García Ayer, Toni Bolaño y Rubén Amón. Y como venimos anunciando a nuestra audiencia, hoy nos acompaña el expresidente del Gobierno de España, Felipe González. Presidente, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y gracias por venir
Encantado.
A vernos esta mañana. Está la actualidad interesante hoy, ya lo sabe usted, pero ya se lo aviso. A ver, empiezo por el Tribunal Constitucional, que creo que va a ser la noticia de la jornada o de la mañana. Hoy el Tribunal Constitucional vota sobre el recurso que presentó el Partido Popular a la ley de amnistía. Es verdad que hasta que no se vota, pues no sabemos cuál es el resultado. Pero bueno, salvo sorpresa, el Constitucional, dicen las fuentes que están ahí en las deliberaciones, que va a avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si eso se produce, ¿qué deben hacer o qué deben decir, en su opinión, quienes mantienen, como usted mismo, que la ley de amnistía no encaja en nuestra Constitución?
Pues ya no es un problema de debatir si encaja o no en la Constitución. Yo oí al presidente del Gobierno, desde la cumbre de la OTAN, decir anoche que ya estaba la sentencia sobre la constitucionalidad de la amnistía. Y yo, pensando que tenía este programa a esta hora, yo no me hubiera atrevido a esta hora a decir cuál va a ser el resultado de la votación. Me parece una absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional. La verdad es que las cuentas se hacen mal, incluso en el caso de ellos. Aquí hay 12 magistrados en el Tribunal Constitucional, de los cuales 2 están excluidos. Uno que era ministro de Justicia y que declaró inconstitucional cualquier proyecto de amnistía. Y por tanto, digamos, se ha autoexcluido, que tampoco sé muy bien por qué se autoexcluyó. Y otro que se había pronunciado, digamos, de la otra parte, podría considerarse conservador. Eso hacen un total de 12. Se han quedado 10. De los 10 parece que el presidente del gobierno ayer sabía el resultado de la votación ya. Luego se podían ahorrar la deliberación perfectamente. Me dicen, no, lo que dice el presidente del gobierno es lo que vale. Eso es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. A mí eso me parece, primero, olvidemos la discusión sobre si cabe o no en la Constitución, que es evidente que el propio gobierno decía un día antes del 23 de julio del 23 que no cabía. El ministro de Justicia, que no cabía, no sé cuánto. Bueno, el gobierno estaba en esa posición. Pero olvidemos, ese ya no es el debate. El debate es sobre si es posible la autoamnistía, si es posible que la gente que se va a beneficiar de la amnistía o se pretende beneficiar de la amnistía redacte su propio texto y lo vaya corrigiendo, y que el negociador para hacer eso sea, se nos olvida, Santos Cerdán, que parece que tiene una credibilidad máxima para hacer una negociación de ese tipo, tanto por competencia en materia constitucional como por competencias en otras cosas. Bueno, tenemos 12. De los 12 hay 2 que no van a participar y quedan 10. Pero si esos 2 no van a participar es porque están en contra de la constitucionalidad de la amnistía. Serían 6 y 6. Y solo el voto de calidad del presidente dividiría o resolvería el tema. Bueno, la ponencia que se ha sometido a discusión y que parece que ya el resultado está predeterminado, pues yo no me hubiera atrevido a decirlo a esta hora, pensando que tengo que respetar lo que decidan a las 10:30 de la mañana o a las 11, cuando se vaya a votar. Pero ya como lo anticipó el presidente del gobierno desde el sitio oportuno, que era la cumbre de la OTAN, pues yo no tengo más remedio que creerlo. Si él lo sabe, lo sabe, y lo sabe por razones que uno no puede ni imaginar cuáles son. Pero bueno, en todo caso, esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Yo les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete.
¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración?
Que nunca, o sea, apoyaré a nadie.
Usted, que nunca le apoyará en las urnas.
Sí, claro. Yo no tengo... Hombre, tengo 83 años. De los 83, 65 por lo menos, los he dedicado a construir un partido socialista, socialdemócrata. El único que queda que participó en los pactos de la Moncloa, en el pacto constitucional, en la reconciliación entre los españoles, en todo lo que sabemos que fue la transición. Los demás o no estaban o han desaparecido. Por tanto, yo he dedicado 65 años de mi vida a eso, con los errores correspondientes. Pero que eso se deshaga como un azucarillo en virtud de una frase absolutamente inaceptable. Hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Dónde está la virtud? Aparte de la necesidad absolutamente personal de aferrarse a un poder que han perdido en las urnas.
Es decir, que si hubiera elecciones generales, mañana, pasado mañana, el PSOE no puede contar con su voto. Ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía.
Sí, sí. No, digo, eso no quiere decir que vaya a votar. Podría,
al PP, vaya. ¿Al PP no se plantea usted votar?
No, 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 no me lo planteo. Entre otras cosas, porque no le he visto que planteen un proyecto de país. Entonces, veo y le tengo un cierto aprecio personal, como a tantos otros, ¿no? Veo a Feijóo viendo, haciendo figura con Mazón o tal, o con el propio Abascal ayer, ¿no? ¿Por qué no le pide, si quiere, si tiene un proyecto de país y lo puede explicar, por qué no le pide a la mayoría, a los ciudadanos? Yo construí un partido de mayorías y sé que las mayorías son contradictorias. Con vocación y voluntad socialdemócrata. Y en ese sentido no he cambiado. Han cambiado las circunstancias y naturalmente uno enfrenta los problemas de otra manera. Pero no contarán con mi apoyo de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de Derecho. Y eso lo tienen que saber, no digo ya los militantes del partido, obviamente no, los votantes del Partido Socialista.
¿Para usted la ley de amnistía es un acto de corrupción política?
Absolutamente. En el peor sentido de la palabra, es el comienzo del comienzo. Bueno, la verdad es que el negociador era Santos Cerdán, ¿no? Que es un gran especialista en materia constitucional, como se sabe muy bien.
Pensé que iba a decir en materia de corrupción, presuntamente.
Bueno, yo no hablo de esas presunciones, presuntamente, pero en todo caso es un gran especialista. ¿Quién ha redactado esa ley de amnistía? ¿No habrá sido el que era ministro de Justicia, que lo tenía absolutamente claro? La redacción se ha modificado los ojos de todos nosotros una y otra vez. Oye, que hemos dejado fuera tal, que le añadan esto o que le quiten lo otro. Está una broma, es una autoamnistía de un grupo que no está dispuesto a aceptar ni siquiera respetar las reglas de juego. Es decir, no, 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 son ustedes los que me piden perdón. No los que me perdonan, sino los que me piden perdón. Y yo no estoy dispuesto a pasar por eso.
Ya que mencionaba Santos Cerdán, el Partido Socialista tiene en este momento a sus dos últimos secretarios de organización, al señor Ábalos y al señor Cerdán, investigados por presunta corrupción en el Tribunal Supremo. Lo que queda de la dirección del Partido Socialista, me refiero a que ya no está Santos Cerdán, la dirección del Partido Socialista, incluido el secretario general, dice, estos dos señores nos han traicionado. El secretario general ha visto traicionada su confianza en estas dos personas, nunca conoció en qué estaban, los manejos en los que estaban, y hemos reaccionado de manera implacable. Esta es la posición del partido al que usted pertenece. Quiero saber qué le parece a usted, si usted cree que el PSOE ha sido implacable y si con estas medidas que ha tomado hasta ahora, que es la baja voluntaria de Santos Cerdán y la expulsión de Ábalos, digamos que puede dar por ventiladas todas las responsabilidades políticas.
No, primero, se aparece en Ferraz diciendo este es un problema de partido, no de gobierno. Lo cual es, bueno, no difícil de creer, es completamente ridículo. El problema es un problema de gobierno, porque en realidad la investigación de la UCO se centra en el 99,9% en acciones gubernamentales. En realidad los contratos no pueden ser. Por cierto, con un pequeño paso atrás, la inmensa ventaja que tiene en este momento nuestro país se llama la UCO. O si quieren, la Policía Judicial en términos generales. Pero es que la gente se confunde. Es que la UCO no califica las conductas. Describe lo que pasa. Pero la Policía Judicial cumple las órdenes de la justicia, investiga lo que está pasando, expone los hechos, por cierto, con bastante precisión, en términos generales, y es el juez instructor el que tiene que calificar si la descripción que le están haciendo muestra indicios, de alguna forma, de conductas irregulares o delictivas. Pero es el juez instructor, no es la UCO. La UCO es pura policía judicial, igual que lo es la UDEF, a las órdenes de los jueces. Uh-huh. Que es una ayuda absolutamente extraordinaria. Son gente muy seria, muy valiosa, incluso técnicamente muy valiosa. En este caso, además, se lo han puesto un poco más fácil, ¿no? Pero hay que decir que los audios no se identifican. Esa cosa que derecho a la defensa hay todo, no. Pero está en el corazón de las decisiones tomadas por el secretario general, tanto a nivel ministerial Ábalos como a nivel de organización Cerdán. Está en el corazón de esto. Eso no se puede eludir. Es más, yo el otro día vi a la portavoz del gobierno y ministra Alegría, es decir, cuando le preguntaban en la rueda de prensa, dice, mire, es que no sabemos lo que va a pasar mañana o pasado mañana, es que no lo sabemos. No sabemos, no le puedo responder porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, eso describe muy bien cuál es la situación del gobierno. No hablo ya del partido, sino del gobierno, del que tiene la obligación de gobernar. No, estamos viviendo una situación dramática. Es más, a esta hora que estamos hablando, todavía creo que pueda haber en el Tribunal Constitucional alguna reacción que corrija esa batata que nos han presentado como ponencia para aprobar, dice que, una amnistía. Lo que no prohíbe la Constitución no está prohibido. Por tanto, obviamente, no prohíbe la esclavitud. Por tanto, eso sería constitucional. Pero, ¿qué disparate es eso? Pero
cuando me dice que todavía contempla la posibilidad de que el Constitucional...
No
avale la, es un deseo más que una información que
no. Después de oír a Pedro Sánchez ayer me bajaron mucho la moral, porque yo hasta el último minuto creo que en el Constitucional, vamos a ver, el presidente del Constitucional es un jurista que sabe de qué va. La ponente que ha hecho esa bazofia no sabe de qué va. Pero bueno, uno respeta que forma parte del Constitucional. Uh-huh. Entonces, hasta el minuto antes, yo espero que sean capaces de reaccionar diciendo, oiga, que esto no es que no se ajusta a la Constitución, es que no se ajusta al Estado de Derecho. ¿Cómo podemos pedirle perdón a unos delincuentes que han puesto en cuestión todo el sistema jurídico español, toda la Constitución? Es decir, no es que los perdonemos, que podría ser los indultos. Le pedimos perdón y además le decimos y los invitamos a volverlos a hacer.
Volviendo al asunto de la corrupción, de las investigaciones que están abiertas y del secretario general del Partido Socialista, que a la vez es presidente del gobierno. En su opinión, ¿qué debería haber hecho el presidente Sánchez sobre este asunto de la corrupción que no haya hecho? O sea, ¿qué manera hay de asumir la responsabilidad que como poco tiene por haber elegido a quien no debía y por haber delegado funciones o su confianza en Santos Aran y en José Luis Ábalos? ¿Qué tenía que haber pasado?
Yo no quiero ponerme en el papel. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué sí. hubiera hecho? Es muy evidente que no es un problema de partido, que el partido, hasta donde sé, no adjudica contratos de obras públicas, ni eso no existe como competencia de partido, es evidente, por tanto es un problema de gobierno. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Ha hecho una parte, que es reconocerlo y pedir perdón. Y dentro del género epistolar que tanto usa, pues ha hecho dos o tres cartas. Entonces, ¿qué me persiguen? No lo persigue nadie. Simplemente se están revelando hechos, son de altísima gravedad. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer? Lo que pasa es que es muy difícil en un momento como este, porque de pronto la Conferencia Episcopal tiene un ataque extemporáneo de intervencionismo político y pide elecciones generales. Por ejemplo, si a uno se le ocurre decir, hombre, lo que debía hacer es convocar elecciones, devolverle a los ciudadanos. No, hasta que no acabe el periodo, dice usted, pero si las interrumpió en julio, es que tiene razones diferentes de las de julio de hace dos años. Ahora con mucha más razón, ¿no? Y además con los propósitos que le atribuye Tezanos y el CIS, ¿qué duda tiene? Por eso decir, no, es que no estoy dispuesto a que gobierne la derecha. Dice, oiga, por favor, eso no está en su mano. La derecha o la izquierda o quien sea, eso no está en su mano. Por lo tanto, usted debería debería, como mínimo, convocar elecciones. Además de eso, en su lugar, después de 7 años de gobierno, en su lugar debería dar paso a otro candidato que repusiera la imagen del Partido Socialista que hemos conocido, el último que queda que participó en el pacto constitucional, ¿eh?
El mismo día que la UCO, que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, tenía usted un acto con, bueno, el premio Rojana en memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, y coincidía con Eduardo Madina. Y le preguntaron a usted los periodistas a la entrada de ese acto, y dijo usted: Madina fue y sigue siendo mi candidato. Usted tiene trato frecuente con Eduardo Madina, que ha colaborado en este programa, lo que pasa es que nos abandonó.
¿Ah, sí?
Sí, porque colaboraban él y Borja Semper, tenían una sección los viernes que hablaban entre ellos desde puntos de vista ideológicos distintos, pero intentando ponerse de acuerdo en algo. Primero nos abandonó Semper porque aceptó una oferta de Feijóo, ya ve usted, las decisiones equivocadas que toma la gente, ¿no? Entonces se volvió a la política. Y luego ya pues Edu también tenía... Bueno, lo que le pregunto es, ¿usted ve a Edu Madina regresando a la primera línea de la política?
Yo no lo quiero comprometer, la verdad es que no lo quiero comprometer. Lo que respondí fue a una cosa que dije entonces, sí, y vuelvo a repetir, digamos, ahora me cuesta mucho más trabajo, como veo que lo usan otros y no se puede defender Rubalcaba, pues todavía no he sido capaz de borrar las comunicaciones que tenemos, a uno le cuesta mucho trabajo, pero por la idea de ese Frankenstein plus, uh-huh, que en el que estamos. No, yo estaba con la candidatura de Edu Madina y nadie me convenció, no digo que no lo sugirieran, de que cambiara de candidato en ningún momento. Por eso recordé en aquel momento que era mi candidato, que sigue siendo mi candidato. No porque creo que haya elecciones primarias próximas, no, simplemente porque confío en él, en su capacidad, confío en, digamos, es lo más parecido al legado que podríamos recoger con mucho más grado de articulación de Ramón Rubial, que también lo usan y lo abusan de la gente que no se puede defender, se abusa más. Bueno, pues Edu Madina es un tipo con una enorme capacidad, pero no lo estoy proponiendo, no lo quiero matar. Yo no he tenido buena suerte. Yo he apostado por candidatos que no han salido. No, pero es que con 2 votos no se cambia eso. Aquí ha habido de todo, ¿eh? 2 votos, bueno, mete 2 votos más por aquí y tal. Dice, pero bueno, es que se ha podido... No, 2 votos no son nada. Había 27.000, dice Sánchez. 2 votos pueden definir el resultado de una elección. No diga que no son nada. Ahora, la respuesta a eso todavía me ha parecido más dura y más peligrosa. Y ustedes, que si hacen eso en unas primarias del partido, ¿qué no harán en unas elecciones generales? Con lo cual se deslegitima un sistema que no depende del gobierno de turno, que por fortuna no depende de ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionista.
Esto lo ha dicho Aznar, esto que acaba usted de recordar.
Sí. Claro.
Lo ha dicho Aznar
y no lo ha negado Feijóo.
Y no lo ha negado Feijóo. Eso.
Pero bueno, es que ¿cómo pueden someter a esa tensión? Por eso digo, el sentimiento de orfandad representativa es tan amplio en el país. ¿Cómo pueden someter a esa tensión al ciudadano español para que desconfíe del funcionamiento del sistema electoral? Por favor. Si tienes además en cada mesa... No ha podido engañar a los electores ni Maduro. O sea, estaban en las mesas electorales, han ido recogiendo las actas y no sé qué, tal. Bueno, no, lo cual no le ha supuesto ninguna pega, porque a eso sí, sobre eso sí estamos con un nivel de tolerancia increíble. Sobre lo de Irán lo dejamos pasar. Y, bueno, no estamos pasando al plano internacional. Edu Madina es una pieza extraordinaria, como otros muchos, ¿no? Me dice, es que habría candidato. No hay en este momento un vacío, porque en realidad, en la definición de Óscar Puente, es el puto amo.
Sánchez, es el puto amo.
Lo que pasa es que es lo mismo que dicen de Trump, es el puto amo.
Hablemos de Trump, ya que nos hemos ido al plano internacional, que está también de actualidad. Cumbre, hubo una cumbre ayer, terminó la cumbre de la Haya, la cumbre de la OTAN. ¿A usted le parece razonable que el gobierno de España reclame la autonomía del gobierno español? Porque el gobierno lo que está diciendo es, nosotros vamos a cumplir con lo que la OTAN nos demanda. Vamos a tener nuestras capacidades militares y logísticas tal como se nos demanda. Lo que pasa es que nosotros hacemos nuestro propio cálculo y decimos con el 2,1% de inversión en defensa de nuestro PIB, 2,1% del PIB, cubrimos las capacidades que se nos están exigiendo. Dice, como es nuestro cálculo, que se nos respete nuestro cálculo. La OTAN dice, bueno, respetamos, pero tenemos un cálculo distinto que dice 3,5%. ¿A usted le parece bien que el gobierno de España reclame esa autonomía de nosotros cumplimos, pero déjennos que seamos nosotros quienes decidamos cómo lo hacemos o no?
Hombre, a mí no me parece bien, para empezar. Pero si me pareciera bien, habría que ser coherente. No se debería haber firmado la declaración final con un compromiso de 5%, que es, en principio, arbitrario. Pero es una ocurrencia de Trump, como la de bombardear las instalaciones nucleares
De Irán,
¿no? La bombardea, ya, eso ya se ha resuelto ese problema. Su propio servicio de inteligencia le dice, oiga, que no, que tienen capacidad nuclear, que eso no ha tenido ese efecto. Dice, se equivoca mi servicio, suyo. Mi servicio de inteligencia se equivoca, eso está resuelto. Pasemos a otro asunto. Es de la guerra de Gila, pero bueno, en todo caso, nosotros De ninguna manera nos hemos salido del paquete. Eso hay que reconocerlo. Por tanto, se ha acordado que en un horizonte temporal X se llegará al 5%, no estrictamente gasto militar, que ya lo ha aclarado esta criatura que parece el bebé en la teta de Trump, que es Rutte. Ya no es secretario general de la OTAN, es secretario general de Trump. Al que le da la razón en todo, con una cosa untuosa y vergonzosa. Pero en todo caso, este ha dicho, no, es 3,5% a plazo, porque tienen un horizonte de 10 años. ¿Se han comprometido los países europeos en aumentar el gasto de defensa? Claro. Es que todos los demás europeos no piensan en las consecuencias de uno u otro tipo a las que alude Sánchez. No puede ofender a los propios socios de la Unión Europea, no digo ya de la OTAN, de la Unión Europea, no puede ofender a los nórdicos. Dice, no. Dice usted que no se preocupan de la situación social de su país, o es que se preocupan de que necesitan autonomía desde el punto de vista de la defensa. Lo he contado mil veces, porque no hay nada más caro desde el punto de vista del gasto militar que una verdadera neutralidad. Los países neutralizados no tienen mucho gasto en defensa. Los países neutrales sí. Y Suecia lo sabe muy bien, porque lo ha vivido durante mucho tiempo. Tienen que gastar mucho más. Bueno, la propia Suiza gasta mucho más en defensa que cualquiera otro de los países que están dentro de bloque. Pero eso es de... Bueno, Grecia, cuando la crisis del euro, cuando aquella cosa que de pronto descubrimos, yo estaba en ese Consejo Europeo y apareció Papandreou, yo estaba intentando dar cuenta del trabajo que me habían encargado, y apareció Papandreou, hijo, no Papandreou padre, apareció diciendo, no cumplimos los requerimientos, todo lo que hemos presentado para que nos acepten en el euro es mentira. Había ahí una ingeniería financiera. Y estaba yo en ese momento. Ahí Grecia lo único que no tocó en esa terrible crisis, cuando le decía Iglesia a Tsipras, aguanta, Alexis, que ya llegamos. No se sabía dónde, pero llegaban. Bueno, pues lo único que no tocaron fue el gasto de defensa, porque tenían a Chipre. Y tenían, lo mismo me pasaba a mí con Teherán, y yo estaba en Teherán en el 79, con Palme y con Krejci, conozco muy bien ese conflicto. Bueno, la inteligencia que ha señalado, que ha designado Trump, le ha dicho que ha sido un fracaso, que no han arreglado, no un fracaso, que no han arreglado el problema, que no es la bomba de todas las bombas, las no sé cuántos, ¿sí? Ha destruido la capacidad nuclear de Irán. Problema resuelto. Usted que le está diciendo en inteligencia que no es verdad. No. Se equivocan los de inteligencia. Si tengo razón, soy yo. Estamos viviendo en un mundo absolutamente sin reglas, irreal, ¿sí? Con un secretario general de la OTAN que es secretario general de Trump, al que llama papi. Y el otro ha llegado al país haciéndose llamar papi. Me recuerdo, yo tenía un buen amigo en República Dominicana, que era Hipólito Mejía, que le llamaba a la gente papi. Bueno, pues, el papi del secretario general de la OTAN es Trump. Estamos viviendo disparate, monumental. Lo único cierto es que Europa se tiene que hacer cargo de sí misma. A lo mejor nos coge demasiado mayores, pero nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Es de los que aquí dicen, no, ni hablar, no sé cuánto, no sé qué. Aquí tienen todas las facilidades los americanos en bases cuya soberanía recuperé yo en una negociación con el gobierno de Reagan. No con un gobierno de un demócrata, no, de un republicano, y de un republicano duro con el que me llevo bastante bien. Negociación muy difícil, pero recuperado, ¿no? La soberanía de las bases, o sea, que lo que usen de las bases españolas lo usan con autorización de España. Que se equivoca Trump en todo, lo que es difícil es que acierte.
¿Y el presidente del gobierno de España en este asunto concreto de la OTAN? Porque usted que tiene experiencia en cumbres internacionales, siempre, por un lado, se valora positivamente que un gobernante vaya con una posición propia y que la defienda, pero a la vez parece que es contraproducente si se queda solo al final en esa posición. O sea, en este caso, a Sánchez se le presenta en muchas crónicas hoy como el líder de una disidencia, digamos, dentro de la OTAN, pero el líder de una disidencia que solo integra él mismo, porque no ha habido nadie más que se haya sumado o no ha conseguido que nadie más se sume a esa posición. Entonces, ¿cuál es el equilibrio correcto entre tener una posición propia y defenderla y quedarte solo entre 32 países, creo que son? 32
pues, lo primero es que no es verdad, porque no hay una disidencia de uno solo, no es verdad, vamos a ver. Y vamos a llegar al 2%, ahora se juega con el 2 en el 2,1 y esto, al 2,1% en el año 29. Se ha llegado en el verano. Este en el que estamos, en este tórrido de las olas de calor, se ha llegado ya a eso, que iba a ser para el 29, para empezar. Y se ha llegado sin explicar de dónde sale. ¿Dónde están los presupuestos que lo avalan? No tenemos presupuestos. No se ha explicado en el Parlamento. Creo que los socios están encantados, ¿eh? No digo porque estén de acuerdo con eso, porque el PNV seguro que no está de acuerdo con esa posición, pero bueno, da igual, hablo de la posición. Hablo de defensa en este caso y la relación con Estados Unidos, pero en todo caso se ha llegado al 2,1%, dice, ya en este momento, sin que haya presupuesto. Es que hace mucho tiempo que no tenemos ni presupuesto ni debate sobre el estado de la nación para poder analizar la película, por lo menos durante un año. Es que esos debates han desaparecido del panorama. ¿Por qué? Porque es que parece que era el siglo pasado lo de Leire, esta investigadora que teníamos haciendo un libro fantástico en la que, bueno, y después hay cosas que inquietan, que dicen, bueno, es que vamos a cambiar el sistema para que sea la fiscalía la que instruya, como en Francia. La fiscalía acusa y después hay un juez instructor que es un juez de garantía. Oiga, que la fiscalía, tal como está, el estatuto, no hablo de los problemas del fiscal, el estatuto de la fiscalía está constitucionalizado. Hay que cambiar la constitución para cambiar el estatuto, que además, como diría mi amigo Juanito Alarcón, son inoportunos hasta para regalar un pavo. Mejor que no toquen ahora el tema de la fiscalía, porque la desconfianza es tan grande. Dice, ¿tiene fundamentos o no? Yo es la primera vez en la historia que veo a un fiscal general del Estado en la historia ocuparse del asunto de un particular, sea el que sea. La fiscalía tiene un... es verdad,
una estructura,
una jerarquía. Una jerarquía. Pero independientemente de que tenga o no tenga razón, me da exactamente igual, no me estoy metiendo en eso. Pues es un despropósito. Todo es un despropósito. Dice, ha organizado la disidencia Pedro Sánchez. Es que no tiene razón en nada. Sí, en algunas cosas tiene razón, claro. Como es natural. Uh-huh. Y en algunas cosas yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, en que hay que aumentar el gasto de defensa. Ahora da marcha atrás y dice, con el 2,1 ya tenemos de sobra. Pero ¿quién le ha dicho? No, me lo han dicho los militares. Hombre, no deje mal a los militares, por favor. Que usted le ha dicho que con 2% que van a 2,1% que van a introducir este año, ¿qué es lo que se puede hacer? Y le han dicho qué es lo que puede hacer defensa con el 2,1. Pero eso no es una decisión de los militares. Esto es salvarse la responsabilidad. Eso es lo que dicen los militares, no yo.
¿Cómo? Mis contertulios quieren participar de la conversación. Estamos ya, fijaros la hora que es. O sea sí, que... Sí.
Ligerito,
señor, ligerito, ligerito.
Señor tipo González, usted dijo lo de Eduardo Madina, que era su candidato y que seguía siendo su candidato. Yo hablé con Eduardo Madina y él me dijo, mira, yo ya participé en unas primarias, ya sé lo que es eso, yo ahora no estoy en esa disposición. Ahora bien, si hay una catarsis en el partido y se me pide, eso es otra cosa. Pero vamos a dejar... Eduardo Madina. Hay personas en el partido, como García Page, que están planteando una posición absolutamente contraria al presidente del gobierno. ¿Usted animaría a gente como García Page a dar un paso adelante? A decir, oiga, pues vale, entiendo su posición, pero haga algo. Y puede hacer.
Vamos, yo animaría a todos los militantes del Partido Socialista. Y desde luego los votantes del Partido Socialista tienen mucha importancia en la presión a que recuperen un partido socialista, socialdemócrata, respetuoso de la Constitución, que no se la salte, que no crea que es de goma o de chicle, respetuoso de la Constitución, respetuoso de las tareas de los servicios como la UCO o como la UDEF, que sea respetuoso con las instituciones, que no se les ocurra que de pronto ahora va a haber un turno muy extraño para crear no sé qué jueces y que le van a encargar nada menos que a la fiscalía, como pasa en Francia, que lleva adelante a la actual, a la fiscalía actual. Ese es el colmo. Ahora, ¿lo podrían llegar a hacer con los votos satelizados en torno a él? Claro, podrían llegar a tener votos suficientes. ¿Por qué? Porque mientras más débil sea el gobierno, más ventaja tienen los socios que no creen en un proyecto de país, sino todo lo contrario. Me da igual, empezando por Bildu, pasando por Puigdemont, por Esquerra, me da exactamente lo mismo. Todos estarían de acuerdo en que durara lo más posible y lo más débil posible el gobierno que en este momento preside Pedro Sánchez. Pasa que en este momento, incluso cuando uno pide elecciones generales, dice, como la conferencia episcopal, ¿qué culpa tengo yo de que la conferencia episcopal se equivoque? De papel, de rol. Dice usted, no.
Pero una pregunta, presidente. La congoja que usted traslada es que este Partido Socialista con Sánchez a la cabeza es invotable, precisamente porque tiene muy poco de socialista, digo, con una candidatura como Sánchez, y es invotable la opción alternativa de Feijóo por sus vínculos con Vox y por sus decisiones negligentes, no digamos, cuando ha intervenido Mazón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no?
Yo tengo una crisis de orfandad representativa, ¿no?
Sí.
Tengo digo, una gran
orfandad. ¿La abstención es la solución?
No, la abstención no. Hay una manera de votar, expresando la voluntad de que algo cambie. Dice usted, que no cuenten conmigo, voy a votar en blanco.
Sí.
Dejar de votar. ¿Cómo voy a dejar de votar? Si la primera vez que tuve ocasión de votar, después de que nos protegiera Franco, fue con 30 y pico años. Ya no voy a dejar de votar el resto de mi vida. Lo que pasa es que tengo que hacer un... ¿Qué me gustaría? Votar al PSOE reconocible, identificable, que tenía vocación de mayoría, que hacía políticas socialdemócratas, y bueno, incluso sin contar con el CIS que cuenta en este momento Sánchez. Y que tenía esa vocación mayoritaria.
La vocación mayoritaria supone que hay elementos de contradicción dentro del proyecto, claro. Pero si uno no cree que puede representar la mayoría, ¿por qué lo va a creer la gente? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Un desplazamiento. Bueno, o sea, la frase que lo define, el 23 de julio por la noche, hagamos de la necesidad virtud. Yo esa noche la seguí, la viví. La necesidad de estar en el poder, no de gobernar, esa la comprendo. La virtud no la veo. ¿Cuál es hacer de la necesidad virtud? ¿Qué es lo virtuoso de pactar con Bildu? ¿Dónde está la virtud? Va, está absolutamente rechazable pactar con Vox. Muy bien, de acuerdo. Yo no votaría a Vox. Pero con Bildu es legítimo pactar. O con Puigdemont es legítimo pactar. Y es legítimo pactar fuera de nuestra frontera para que él redacte su propia ley de amnistía, la suya. Esto es una vergüenza democrática, ¿no? El Estado de Derecho vulnerado por todas partes. Y para colmo amenazan con hacer reformas legislativas que terminen de despedazar la cosa. Claro que los animan los Bildu. Que sí, que vamos a eso que llaman plurinacional con derecho de autodeterminación en cada uno de los lugares y en igualdad de condiciones. Pues esto es una broma.
Marta, mientras, la última.
Sí, presidente.
Más felices están.
Presidente, ¿le parece grave el escándalo de prostitución que rodea el escándalo de corrupción del exministro Ábalos, de Cerdán, de Coldo? ¿Cree que se puede ser militante del Partido Socialista y putero?
A mí me parece asqueroso, ¿no? Simplemente, me parece repugnante. Pero me parece, como prácticamente a todo el mundo, me parece repugnante. Pero claro, si eso inunda la reflexión sobre lo que pasa, estamos desviando la atención sobre gravísimos problemas que tiene el país. Eso es, si es que se arregla con una sola palabra, es repugnante. Pero vamos, ya lo era con Tito Berni o con no sé quién. Lo haga quien lo haga, no tiene color político, además, ¿no? Todo esto de los paradores, cómo pasaban por los paradores unos y otros. Bueno, yo tengo mis propios recuerdos, pero yo no estoy dispuesto de ninguna manera a esta altura de mi vida a decir, y tú más, y el otro menos, y no sé qué. Si hay alguien que se equivoca, como se ha equivocado Aznar y lo ha seguido Feijóo, ¿qué no harán con las elecciones generales? Si ustedes que no dependen del gobierno, debería usted estar contento que el sistema está judicializado. Por tanto, en esto de la prostitución, es realmente repulsivo lo que hemos visto. A que nos lo metan en la sopa todos los días, una y otra vez, nos llevan a los programas que realmente se nutren de esas cosas, ¿no? De las traiciones, infidelidades y no sé cuántas, y hacer personajes a algunas de las criaturas que no tenían vocación de serlo, que simplemente buscaban un puesto a que le dieran más o menos un piso, o le dieran de comer, o un puesto en la administración, ¿sí? Por tanto, que no era un problema de partido, que era un problema de poder. Si no tienes poder, ¿cómo vas a dar puestos de este tipo? Pero realmente el espectáculo ha sido repugnante.
Voy a terminar con una pregunta para la que le pido una respuesta directa, si quiere darla, que es, ¿cuánto tiempo de vida política le queda a Pedro Sánchez en opinión de Felipe González?
Ya no tiene vida política. No cuánto le queda, dice, ¿cuánto tiempo va a estar, de nuevo, o Maura, no? Dice, ¿cuánto tiempo va a estar aferrada a Moncloa? El presidente del gobierno de España tiene una cualificación desde el punto de vista competencial no comparable a ningún primer ministro. Incluyo en eso al italiano, etcétera. Tiene un poder especial. Por ejemplo, el poder de hacer una moción de censura o de someterse a una cuestión de confianza es del presidente. Por cierto, el de convocar elecciones también. Ahora que dice, ¿cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. No tiene ningún poder, todo el poder lo tienen los bilduetarras. Lo tiene Puigdemont, a pesar de que algunas pegas todavía tiene que superar, como la malversación. ¿Cómo se han calificado, cómo se han cambiado los delitos para ajustarlos a los delincuentes? es la leche. No es, me dice, ¿cuánto poder le queda a Sánchez? Cero. Tiene ningún poder.
Presidente González, gracias por este rato de conversación y por esta visita, y hasta cuando usted quiera.
Nada, otra vez hablaremos de política internacional.
Más. Pues habla un poco. Habla un poco de la OTAN, Trump
dice que ha acabado con el programa nuclear de Irán. Yeah. Y es mentira. Lo que ha hecho es sacarlo de la OEA, por cierto. Ya no quieren someterse a la Organización Internacional de esto, van a hacer lo que les dé la gana. Van a hacer lo mismo que el otro amigo de Trump, ese que él iba a convencer. Y
Putin.
Que echaba... No, ¿a Putin cuál? Es amiguísimo. No, el nuevo mejor Netanyahu. Amigo, que era también, no, pero era el coreano. Coreano lo resolvió en dos sentadas, los dos dentro de la jaula. Bueno.
Presidente, gracias y hasta cuando usted quiere. Gracias por el esfuerzo porque veo que la garganta
sí,
la tiene.
Sí, sí. Gracias.
Gracias por la visita. 15 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y a la vuelta ya despido a los contertulios que hoy van a renunciar a su jornal, supongo. Porque...
No, en absoluto.
Un minuto, ahora mismo continuamos. Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy, esta es la verdad, porque queda un minuto para despedir a mis contertulios, que estarán encantados de poder dedicar el día pues, a hacer un montón de cosas provechosas. Sí. Pero bueno, lo habéis pasado bien, me da la impresión.
¿O Felipe?
Sí, sí, ¿no?
Lo hemos pasado bien, lo que pasa es que forma, hay una sensación.
Va a volver a ser el candidato, porque todo el mundo lo hace mal, menos él, pues oye, a lo mejor vuelve.
A mí me genera, seguramente le votaría mucha gente, a mí me genera...
Yo no.
No, ya.
Sorpresa.
No lo habíamos pensado.
Es un titular ese, ¿no?
No lo dudéis.
Digo que lo que yo veo es que segundas es un poco como cuando Marta García ayer nos cuenta lo de mañana es viernes.
Mañana
es un poco a veces...
Viernes.
Os estoy despidiendo, lo sabéis.
Frustración, ¿no? Lo de Felipe, esa sensación que el PSOE tiene de que no puede zafarse de Sánchez.
Bueno, no se puede zafar de Felipe, Pilar.
Me ha gustado ese argumento de autoridad personal que me has dado.
Que os vais. Muy bien la tertulia express. De este
Para mí lo mejor adiós, ha sido Casimiro. Bañadores rojos.
Adiós, Pilar. Adiós,
Ignacio. Hasta luego.
Muy interesante.
Adiós, Marta, hasta mañana.
Hasta mañana. Viernes,
hasta mañana.
Claro.
Estamos viendo.
Vosotros podréis hablar mañana. Ellos, pues,
no.
Mañana.
Cinco minutos y contamos las noticias de las 10 de la mañana.